José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out and on the street, if you want that old school beat, you come and get it from me. 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 Come and get it from me.
¡Vaya Manrique! ¡Golazo!
Bueno.
Va.
¡Gol del Getafe! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Arambarri! ¡Ojo, mata! ¡Chuta, mata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Getafe! ¡Se revuelve dentro del área del Valencia! ¡Chuta abajo! ¡El Cucho Aleñá! ¡Gol del Getafe! Le pasa en la clasificación. Getafe 3, Valencia 0.
Así ha sonado la victoria del Getafe hoy, 3-0 frente al Valencia. Acabamos de hablar con Mauro Arambarri, uno de los goles de la temporada. Está Gema Santos y saludo también al director de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Muy buenas, Corro.
Quiero volver a poner, por si alguien ha llegado tarde a este tramo, este es Gabriel Paulista en el micrófono de Movistar, nada más terminar el partido, a la pregunta de nuestra compañera Inma Rodríguez.
Eres uno de los capitanes de este Valencia. Hace poco se peleaba por la Champions, ahora se pelea por no descender. ¿Uno cómo lleva esto?
Es jodido escuchar esto, ¿sabes? Un club tan grande como el Valencia y escuchar esto es jodido, pero tenemos que sacar eso por delante. Nos queda mucho partido y vamos a mejorar y vamos a llevar al Valencia donde lo merece.
Y ahí se ha quedado, ha terminado la entrevista, se ha quedado un rato, dado la vuelta a las cámaras y llorando. No sé qué reflexión, Hugo, Fermín, nos deja esta, que es la imagen de después del partido del Valencia, ¿no? Las lágrimas de Paulista.
Dale, Fermín.
Bueno, a mí las lágrimas de Paulista son de frustración, de impotencia, pero a mí sobre todo lo que me deja son las lágrimas del valencianismo de ver que tiene un equipo que no compite. Es decir, que hoy se ha encogido y que lo peor es eso, que cuando hay partidos como el de Valdebebas, como este de Getafe, que sabías que es como una visita al dentista, pues hoy no has visto al Valencia ser un equipo aguerrido, ser un equipo competitivo de verdad. Es cierto que tiene la coartada, entre comillas, de que Cavaco tenía que haber sido expulsado. Ha hecho una entrada para mí parecida a la de Ocampos, de Gené, a Daniel Bass. Ha tenido suerte de que es verdad que encoge un poco la pierna, pero le podía haber partido el tobillo al danés. Pero es igual, el Valencia no es un equipo hoy en día que tenga fe, no tiene liderazgo. Es verdad que desde la propiedad nadie lidera el proyecto, hay, pues es una dejadez absoluta, pero que falta un líder, que el valencianismo esperaba que fuera Javi Gracia y obviamente el técnico Pamplónica no está siéndolo, y a partir de ahí vienen el resto de problemas. Yo creo que este Valencia tiene una plantilla que 10 directores deportivos de la liga cambiarían a pelo sin dudar ni un segundo, y que el Valencia está a 6 puntos del descenso y podía estar peor.
Hugo, las lágrimas de Paulista, uno de los capitanes del Valencia que recientemente ha renovado con el club por un par de temporadas más, son el reflejo de la descomposición en la que se está viendo sumido el valencianismo y esta entidad centenaria que hace dos temporadas estaba alzándose con un título y viendo cómo el proyecto tenía padre y madre, tenía responsables, tenía criterio deportivo y tenía una plantilla capaz de lo mejor. Yo creo que sobre todo, como dice Fermín, hablamos de frustración, de rabia, de impotencia y hablamos de lo que transmite la imagen de un futbolista que transmite exactamente el sentimiento que ve dentro. Y ahora mismo no hay líderes porque el propietario está en Singapur, porque el presidente también se encuentra allí, cuando está aquí es como si no estuviese, porque no hay dirección deportiva, porque no hay portavoz, porque no hay ningún nexo de unión a nivel comunicativo entre el proyecto y sus aficionados, que son sus consumidores, son sus clientes, y porque los jugadores se sienten desamparados, porque, como bien ha dicho Fermín, el principal responsable de este destrozo es Peter Lim, pero a partir de que la pelota echa a rodar, tiene que haber un liderazgo por parte del entrenador de todo lo que compete dentro y fuera del terreno de juego. Y no lo hay, porque el entrenador Javi Gracia puso su cargo a disposición del club en el primer parón liguero, a principios del mes de octubre, y desde entonces ni está ni se le espera. No ha sabido dirigir a un vestuario que, como dice Fermín, evidentemente no está para cotas mayores, pero sí para llevar una temporada tranquila. Y en los momentos de debilidad no ha sabido sacar adelante a un grupo que, insisto, se siente desamparado y que ve cómo tira por la borda una temporada que ya de por sí comenzó viciada y que se le está haciendo muy largo al Valencia.
Mira, este Javi Gracia ha preguntado por eso, por su futuro en el club.
Bueno, estoy lógicamente decepcionado con el partido de hoy, muy triste por la imagen que hemos ofrecido. Y desde mi posición lo que hago ya es pensar en el siguiente partido y tratar de prepararlo mejor y tratar de ofrecer desde luego una mejor imagen. Yo no soy ningún problema para el club, yo trato de ser un trabajador y el club sabe que yo siempre voy a querer lo mejor para el club y en estos momentos lo mejor que puedo hacer es preparar el siguiente partido.
Eso de yo no soy un problema para el club, ¿a qué os suena? ¿A que aquí está mi cargo otra vez o qué?
Bueno, hay que dejar claro, no, yo creo que ya no va por ahí. Hay que dejar claro, Corrochano, que cuando Javi Gracia firma su contrato por el Valencia, yo creo que allá por el mes de julio, que cuando se dieron las negociaciones y se concretaron, yo creo que tanto tú desde Madrid, como Javi Gracia desde Pamplona, como Fermín y yo desde Valencia, evidentemente sabíamos a qué proyecto se iba a coger en este caso la temporada 2021 para el Valencia y para su futuro entrenador. Él firma dos temporadas y a él los requisitos que se le imponen de cara a los objetivos son una temporada de transición donde quería potenciar a los jóvenes valores desde la primera plantilla y desde el filial y que no perdiera el vestuario y a nivel de cotas mayores hasta donde pudiera llegar pero sin la exigencia de meterse en Europa. No perder el vestuario, revalorizar a los jóvenes jugadores y saber que esta iba a ser una temporada de flaqueza. A partir de ahí, Javi Gracia entiende que se le traiciona con la no llegada de un par de futbolistas como refuerzos en el mercado de verano y desde entonces todo lo que estamos viendo. Por eso te digo que ahora no creo que se acoja a ello, sino que está utilizando el discurso de decir yo no soy un problema para el club sabe que quiero lo mejor y lo mejor es ponerme a entrenar, porque él sabe que ha vivido situaciones peores en esta travesía por el desierto de la temporada 2021 y que el club ha optado por la decisión de que continúe en el cargo. Así que, como él bien sabe, salvo que el vestuario, y aquí pongo un asterisco, salvo que el vestuario se dirija al presidente, que tiene que volver el lunes de Singapur, y le diga a la cara que no quieren que continúe el entrenador, Javi Gracia seguirá en el equipo hasta final de temporada. Evidentemente, si el equipo se mete en descenso, otro gallo cantaría. Ahora mismo está a 6, pueden ser mañana 5. Pero yo creo que Javi Gracia sabe muy bien, porque lo ha sufrido en los últimos meses, que el club quiere que termine la temporada.
Fermín, ¿cuánto miedo tienes a una posibilidad de descenso? ¿Lo ves muy cerca o muy lejos?
A ver, es que, Corro, estamos viendo que los equipos de abajo les está costando mucho salir
sí,
a flote.
Sí. Y hay mismo, muchos, además, ¿eh? Hay
sí,
muchos.
Ahora mismo el colchón es de 6 puntos y es verdad que yo creo que en casa el Valencia va a ir sacando partidos, pero te digo una cosa, para mí va a marcar el precipicio los dos siguientes.
Que es Villarreal, Valencia, y luego...
Recibes a Villarreal el viernes y luego visitas al Levante. Ojo, uh-huh, que si haces 0 de 6...
Sí, sí, temblar, estás en riesgo.
Te van a temblar mucho las piernas y cada vez queda menos tiempo para el revulsivo. ¿Vale? Entonces, a mí, yo creo que el próximo partido contra el Villarreal va a marcar mucho el miedo o no del valencianismo al descenso.
Hugo, Fermín, un abrazo para la gente de Valencia, que no está pasando una buena temporada. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Gema, bueno, pues la alegría del del año, casi hay que decirlo, ¿no?
Esta, sí.
Porque la situación era muy mala, con unos resultados muy, muy adversos, sin tirar a puerta, tal, no sé qué, y de repente hoy 3-0 frente al Valencia, que se ha convertido en un rival directo para el Getafe en muchas competiciones, y ese golazo de Arambarri, todo felicidad, ¿no?
Todo felicidad. Eran 6 partidos sin ganar, 4 derrotas consecutivas. Desde el 25 de enero no marcaba un gol el Getafe, como bien comentabas con Arambarri. Así que sí, todo felicidad, porque en la misma previa decía Bordalás en sala de prensa que lo de hoy iban a ser más que 3 puntos, porque además iban a poder igualar a un equipo, a un rival directo en la clasificación. Así que ya todo el mundo decía que en cuanto marcaran un gol todo iba a cambiar en cuanto a lo anímico, y vaya que sí, así ha sido, porque fíjate cómo se han liberado. Me quedo con esas palabras que te ha confesado Arambarri, de que esta semana han tenido una charla todos en el vestuario, Corro, porque les estaba afectando y bastante todo el ruido y toda la tensión que hay este año en torno al Getafe. Me quedo con esa charla en la que te ha dicho que se dijeron cosas que estaban dejando pasar y que fue muy positiva. Hoy ha cambiado absolutamente el equipo, como ha confesado Bordalás en sala de prensa. Se han vuelto a ver las señas de identidad del Getafe. Además, les ha dicho a sus jugadores que este es el camino a seguir. Él estaba súper satisfecho. Dice que se ha alegrado muchísimo, en primer lugar, por el presidente, por Ángel Torres. Por supuesto, por los jugadores y por la afición. Y esa afición que hace un año estaba en Ámsterdam viendo cómo su equipo eliminaba al todopoderoso Ajax de Ámsterdam. Hoy no han podido estar en el estadio, pero fíjate cómo han alentado a su equipo. Se han llevado una pancarta a las buenas y a las malas, apoyando a su equipo. Así que hoy, como tú dices, todo felicidad en el Coliseum Alfonso Pérez. Pero bueno, sin olvidar que el próximo fin de semana se enfrentan al Valladolid. Otro sí. Rival directo que en caso de perder, otra vez están abajo.
Respira, pero un poco, como le pasó cuando le ganó al Huesca y al Elche. Respira un poco, pero está metido en el lío. Mira, también le han preguntado a Bordalás por su futuro.
Ahora sinceramente no estoy pensando en mi futuro a medio ni a largo plazo. Ahora mismo estoy pensando en el día a día, ahora en cuanto salga de esta rueda de prensa, disfrutaré durante unas horas de esta victoria, intentaremos relajarnos, pero a partir de ya a pensar en el próximo compromiso, que es en lo que pienso como profesional y es mi obligación como entrenador.
Con todos los respetos, no ha dicho nada de nada, tiene todavía años de contrato en el Getafe.
Y bueno, la noticia de la cadena COPE es que la intención de Ángel Torres, a pesar de que conoce el desgaste del vestuario, la intención del presidente es que Bordalás acabe la temporada.
Por cierto, Pedro, ha dicho Fermín Rodríguez que para él ha tenido que ser expulsado Cavaco en un par de acciones bastante duras para ti.
Sí, ya lo he comentado, que es de esos partidos que te queda la sensación de que el árbitro no ha sido muy justo. Porque si ha habido algún jugador que ha merecido más la expulsión que ninguno, ha sido Cavaco, y ha acabado el partido, en este caso no lo ha acabado porque le ha sustituido, y ha sido expulsado un jugador del Valencia. Es cierto que la primera entrada ya casi es de expulsión, y no la han sacado ni siquiera amarilla, una entrada en la banda con Bas. Ahí le tenía que haber ayudado el asistente, que es el que estaba más cerca, porque ahí el árbitro igual le tapa el cuerpo del jugador del Getafe. Y luego le han sacado la otra amarilla a Cavaco.
¿Y la de Diakabi te parece expulsión?
Sí, porque es
un último hombre, aunque
claro,
esté muy lejos.
Da igual que esté muy lejos, pero era una ocasión manifiesta de gol.
¿Y si hubiera valido la de Paulista, te hubiera parecido expulsión?
Ahí yo...
¿Zona doxo o qué?
Sí, es como la jugada del otro día del Madrid.
Sí, es que es en el mismo sitio.
Y entonces yo siempre ahí...
A mí me parece excesivo.
Me parece una ocasión de gol y no una ocasión manifiesta.
Sí,
gol.
Sí, a mí me parece excesivo. Ocasión de gol me parece pues esta que de Diakabi, o que vas por el centro-centro
sí.
y vas directo a la portería. Pero bueno, oye, con
y sobre todo
la
también,
zona de influencia de gol, pues sí, es lo que hay.
Y aparte de medir la magnitud de la ocasión, también tienes que medir la actitud del defensa al hacer la falta. Es decir, una cosa es que tú vayas a disputar la pelota y fallas a lo mejor en la disputa y le derribas al contrario, que ir a derribarlo adrede para que no haga esa ocasión.
Ha dicho Paulista que si lo hubiera expulsado, dice, yo sabía que estaban fuera de juego y por eso le he agarrado. Digo, no te fíes, no te fíes que la lía. Gemma Santos, un besazo, gracias, ¿eh?
Un beso, ¡mua!
Mañana a las 9 de la noche juega el líder en Villarreal, Villarreal Atlético de Madrid. Saludo a Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Vienes de narrar el Castellón 4, Las Palmas 0. Ha rajado Pepe Mel, ¿eh? Ha dicho unas cositas después del partido, ¿eh?
Sí, estaba caliente.
¿Ha sido muy malo el arbitraje o qué?
Muchas tarjetas amarillas, yo creo que...
Muchas tarjetas.
Se ha podido evitar alguna que otra, Sánchez López, el colegiado del partido, y bueno, sí, hay que decir también, Corro, que al Castellón le han perjudicado esta temporada
mucho,
las decisiones...
No digo nada contra el Castellón, digo que ha rajado Pepe Mel. Además, el Castellón necesita los puntos, que está ahí abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Y sobre todo la primera tarjeta de Araujo, que toca la pelota, Franca, no hay ninguna duda en que ni siquiera falta. Y no solamente pita falta, sino que le saca tarjeta.
Sí, sí.
Y luego Araujo debe tener más cuidado en la segunda, pues seguro.
Mira, lo voy a poner ya, que Pepe Mel se ha quejado, el entrenador de Las Palmas. Ha perdido 4-0, ¿eh? Ha perdido 4-0. Cuando pierdes 4-0, las quejas del árbitro. Pero Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, ha dicho esto al final del partido.
Hay que sacar lecturas de las cosas que hacemos. Venimos de una victoria. Hoy tenemos que ser mucho más serios aquí. El árbitro que pite lo que salga de los cojones.
Sí.
Pero... tenemos que ser más serios. El Castellón tiene que tener muchos más problemas para ganarnos. Con árbitro y sin árbitro.
O sea, que te quejas del árbitro y de tu equipo. Bueno, esto ha pasado en segunda división, que venimos a hablar de primera. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues entonces, mañana Joao no juega de titular.
Bueno, eso es lo que ha aprobado el Cholo en las últimas horas. Joao y Saúl, que fueron titulares en el último envite, se caerían de el último envite, que fue el de la Champions, se caerían de este once inicial. El Cholo, vamos a ver, él tiene una ley de las tablas del cholismo dentro del vestuario, de sí. Las tablas de Simeone, hay una muy clara que paga cada semana al que rinde y castiga al que él entiende que no lo hace bien, porque habla de la competencia interna brutal que hay dentro del equipo, y eso a él le parece un acto de justicia darle la oportunidad a alguien que venga con hambre frente a alguien que lo ha hecho mal en un partido.
De los últimos 5 partidos solo ha ganado uno el Atlético de Madrid, que decir esto es decir mucho con lo bien que ha ido el Atlético toda la temporada. Empató con el Celta, empató con el Levante, perdió con el Levante, perdió con el Chelsea y le ganó al Granada. Esa es la serie de partidos del Atlético de Madrid. Este partido se convierte en un partido muy, muy, muy trascendente, ¿no? Solo para frenar un poco esta caída, ¿no?
Bueno, venimos hablando de partidos trascendentes hace ya 2 o 3.
Pero bueno, yo me acuerdo, claro, estos dos del Levante nos parecían en positivo, este nos parece en negativo, ¿no?
Porque claro, el Valle del Levante era para verificar después de esos 2 partidos si estaba reforzado en la primera plaza y mantenía la escapada. Cuando se ha visto que la escapada, el pelotón aprieta y que se acerca, bueno, ahora claro, todos son importantes, pero yo creo que el vestuario, por lo que yo he podido hablar con alguno de ellos, quiere sacarse un poco esa presión exterior que les asfixia, que les pone a prueba cada domingo, ellos van a lo suyo. El Cholo lo ha dicho muy bien hoy, ¿no? Cuando le han preguntado en la sala de prensa cómo va a manejar lo que él entendió que había un problema, ¿no? Que él dijo el otro día que había un momento de dificultad, que cómo lo iba a manejar, y él dice que está muy tranquilo porque el plan sigue para bien o para mal. El plan es la manera de llevar el equipo,
el partido. Oye, vamos a escuchar un trozo de la rueda de prensa del Cholo. Has dicho tú durante la tarde en Tiempo de Juego 3 o 4 preguntas que te han parecido trascendentes. Entre ellas, una que te voy a hacer luego a ti para que te la vayas pensando, es ¿qué es el cholismo? Que él no ha respondido a eso, pero estas son preguntas y respuestas del Cholo Simeone.
Sinceramente, confío muchísimo en mi equipo. Confío en los futbolistas, confío en la calidad que tienen, confío en el trabajo que estamos desarrollando. Hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan. Y evidentemente ese es el camino, porque muchas veces saldrá mejor que peor.
Le quería preguntar si el hecho de que Luis Suárez sume 4 amarillas está percibido de cara al derbi de la próxima semana, si va a afectar mucho a la hora de que juegue más o menos minutos mañana contra el Villarreal.
La importancia, como siempre, tiene el partido que va a llegar, que es el del Villarreal. En cuanto a Luis, pensamos solamente en el partido de mañana y a partir de eso buscaremos comportarnos.
Ayer cumpliste 15 años como entrenador y un montón de titulares. Será 15 años de cholismo, 15 años de cholismo. ¿Qué es para ti el cholismo?
La verdad que no la he generado yo la palabra, y evidentemente al no generarla no entiendo de una explicación. Emocionante el haber competido, creo que 716 partidos, si no me equivoco. Y eso me pone contento.
Hemos conocido algunas declaraciones, por ejemplo, de Felipe Luis, propio Felipe, que está dentro de la plantilla. No es fácil jugar para Simeone, o Simeone elige y se acabó, no da explicaciones. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que cuando uno opina, está claro que expresa lo que lo que siente, y en cuanto a la conducción, entiendo la conducción de una manera cual la vamos desarrollando desde hace 15 años.
El Cholo, creo que ha sido Pablo López el que le ha preguntado qué es el cholismo, tenía que haber dicho el Cholo, sí, y tú sí. Me lo preguntas, ¿cholismo eres tú? ¿Tú qué sí, dirías que es sido... el cholismo?
Bueno, yo lo tengo muy claro porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido desde el minuto uno. Yo hice en la segunda temporada del Cholo un libro que se llamaba Sangre, sudor y Atleti.
No me acordaba ya, sí.
Claro, creo, sí. Y el subtítulo era Crónica del rescate del Cholo. Para mí el cholismo es una filosofía particular de fútbol que también se puede aplicar a la vida y que antepone siempre el éxito al estilo y que se maneja con trabajo. Trabajo y trabajo sin condiciones ni etiquetas. Yo creo que el Cholo, y ni privilegios, ¿no? Porque el Cholo no distingue entre el que vale 130 millones y el que ha costado 5. Entonces, esa filosofía que, como bien dice Simeone, hay un plan. Lo bueno es tener un plan que seguir, un rumbo, una guía que todos dentro del vestuario siguen a rajatabla y que nadie se sale de ella.
Muy bien, ¿quieres decir algo más? ¿La alineación o alguna cosa más?
Una posible alineación mañana. Bueno, recordamos rápidamente que Bersálico y Herrera han vuelto al grupo, uno por lesión, Herrera el mexicano ya superó el COVID, que es el último día este de la condena de Trippier por lo de las apuestas, y que no va a contar mañana, sigue sin contar con Jiménez y con Carrasco, pero ese once con el que viene haciendo probaturas podría ser Oblak en la portería, Felipe Savic, Hermoso, línea de tres, si es que la recupera. Bersálico y Lodi en los carriles. Llorente, Coque, Lemar, Correa y Luis Suárez.
Luis Suárez con cuatro, ¿eh? Si ve una tarjeta amarilla, pita de Burgos, Bengoechea, se pierde el derbi. Me está diciendo Pedro, pero Luis Suárez es muy listo. Digo, sí, pero a veces se escapan las tarjetas. Hay que tener mucho cuidado.
Sí, ha dicho... El Cholo ha contestado hoy a esa pregunta si lo iba a reservar y dice no, porque claro. el partido importante es mañana, pero ha añadido al final, y el partido importante es mañana, buscaremos comportarnos, o sea que le va a decir a Luis Suárez
cuidado.
Que se ande un poquito tranquilo.
Gracias Antonio, hasta mañana.
Vale,
un abrazo.
Hasta luego.
Juan, cosas del Villarreal para mañana.
Bueno, pues al igual que corre el partido es muy importante para el Atlético, también lo es y mucho para el Villarreal, porque se juega Europa, se ha apretado mucho la lucha por Europa, sexto el Villarreal y tiene que estar muy pendiente de lo que haga el lunes la Real, que lo tiene por arriba, quinto a 4 puntos, y luego también el partido del Betis mañana, que lo tiene un punto por detrás. Bueno, te cuento que en lo puramente deportivo tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno, Mario, Coquelani y Peña, y que es duda Jeremy Pino, que arrastra problemas en el tobillo. El otro día en la derecha, que es una de las dudas, jugó Jaume Costa, que es zurdo, pero jugó de lateral derecho, así que Costa o Foyth van a ser lateral derecho, y luego va a entrar Moy, que no fue titular el otro día ante el Red Bull Salzburgo, y contar también que Albiol, Pau, Parejo vienen muy cansados, con muchos minutos en las piernas, pero es que si mete a los suplentes le bajan mucho el nivel, así que van a volver a jugar mañana el partido ante la Liga.
Jugar la Europa League y jugar en fin de semana es durísimo, sobre todo especialmente cuando juegas fuera, viene a jugar el Villarreal en casa, pero cuando juegas fuera es durísimo, y ahora que le ha tocado al Dinamo de Kiev, ni te cuento, o sea lo complicado que es viajar y en el fin de semana ya, pumba, otro rival. Bueno, suerte mañana también para el Villarreal. Gracias Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Y el lunes juega el Real Madrid, recibe a la Real Sociedad, y hoy parece que hay buenas noticias en el Real Madrid y buenas noticias para Zidane. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hay buenas noticias, ¿no?
Sí, claro, porque venía habiendo hasta 9 bajas en los últimos partidos y hoy ha habido 4 jugadores que ya se han incorporado al trabajo de grupo. Es cierto que ninguno de ellos es titular indiscutible ahora mismo, pero todo lo que sea ir ganando efectivo para este último tramo son buenas noticias. Hacemos recuento de los que ha reclutado hoy Zidane para el entrenamiento con normalidad de la plantilla: Fede Valverde, lesionado el 22 de enero en el aductor de la pierna derecha; Marcelo, que se lesionó contra el Getafe el pasado 9 de febrero en el sóleo de la pierna izquierda; Rodrigo, la lesión de mayor duración de las 4, 23 de diciembre en el bíceps femoral; y Álvaro Odriozola, que caía lesionado ante el Huesca el pasado 6 de febrero por una rotura en los isquios de la pierna derecha. Así que estos 4 jugadores incorporados ya a la dinámica de grupo, vamos a ver si mañana Zidane los mete en la convocatoria o espera un poco más. Como en principio ninguno va a ser titular, igual varios de ellos forman parte de la expedición, y de cara al derbi a ver cómo van evolucionando. Como contaba ayer Melchor, lo de Hazard no va a estar fácil, aunque parece que el lunes se puede incorporar al trabajo de grupo. Eso quiere decir que con 5 entrenamientos, vamos a ver si Zidane cuenta con él, si lo puede completar, y quedarían Benzema, que yo creo que va a estar seguro para el derbi ante el Atlético de Madrid, y luego Militao, Carvajal y Sergio Ramos. Pero como digo, corro buenas noticias poquito a poco, reclutando efectivos Zidane para
sobre todo para mí, gana un centrocampista, que necesita centrocampistas para dar aire a los tres que pone habitualmente, y luego un atacante, que tampoco tiene atacantes, que han tenido que jugar los chavales los últimos partidos.
Sí, hombre, está claro que también ha podido ganar para la causa Isco después de su más que aceptable partido contra el Atalanta. Podría empezar un poco a entrar más en la dinámica de Zinedine Zidane, y desde luego que Valverde puede ser una
y Rodrigo, que a él le gusta, que Rodrigo lo pone de vez en cuando.
Sí, y Rodrigo, bueno, que hizo dos goles en la Champions, así que nada, ya te digo, si no hay más contratiempos, para que la gente se pueda hacer una idea, yo creo que después del derbi contra Atlético de Madrid, si no ha entrado Hazard en esa convocatoria, que lo tiene complicado, pues solo podrían faltar Sergio Ramos y Carvajal. Ramos, ya sabes, que en principio trabaja para la vuelta contra el Atalanta. Carvajal va a ser difícil que no esté de baja al menos dos meses, así que, bueno, poquito a poco aliviándose la enfermería de Zidane, que ha sido uno de los principales problemas.
Con respeto para Hazard, y en mi opinión, necesita más a Ramos y a Carvajal. El rendimiento que han dado Ramos y Carvajal, que el que ha dado Hazard, que ha sido menor, en mi opinión, pero bueno, todos los jugadores son importantes. Muy bien, Miguel, pues el lunes a las 9, Real Madrid-Real Sociedad, esta semana han tocado los seis primeros entre ellos, así que jugará el segundo contra el quinto, dependiendo de lo que pase mañana con el partido del Villarreal. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.